Buen día, son las 7:43 a.m. y hablemos del proceso electoral en el cual ya estamos, con Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral. Gracias, Ciro, por estar con nosotros y bienvenido.
Al contrario, como siempre, el gusto es mío.
Bueno, pues el proceso más grande de la historia que hayamos tenido, complejo, por supuesto, por todos los cargos de elección popular que están, y en medio de una pandemia, Ciro, también hay unas medidas de protocolos sanitarios importantes, ¿no?, que tenemos que estar presentes, la aprobación del cubrebocas, de lo cual ya hemos hablado, y otros asuntos importantes, Ciro.
Sí, pues mira, justamente el día de ayer iniciaron ya las campañas en todo el país, las federales, quedan solo algunos cargos por elección, que de acuerdo a los calendarios locales van a empezar dentro de unos días, sobre todo a presidencias municipales, pero pues prácticamente ya estamos en la temporada electoral, ya los partidos políticos pueden desplegar sus campañas con toda libertad y al mismo tiempo los gobiernos tienen que cancelar la propaganda gubernamental, tal como marca la ley y la Constitución, de tal manera que estamos, como bien dices, en la etapa más intensa. Ya apenas ayer, de madrugada, el Consejo General del INE votó la aprobación de las candidaturas a la Cámara de Diputados de los 10 partidos políticos nacionales y de las dos coaliciones parciales que van a competir. Así que pues ya estamos en la fase proselitista y, como bien señalas, pues con la peculiaridad de que se trata de un proceso electoral en plena pandemia, pero afortunadamente el trabajo que estamos haciendo en campo, visitando a la gente que en 60 días va a estar, en poco más de 60 días va a estar en las casillas, 1,400,000 ciudadanos requerimos para que se hagan cargo ellos de ser las autoridades electorales el día más importante de la elección, que es justamente la jornada electoral. Pues ya tenemos a más de 3,000,000 de ciudadanos dispuestos a participar, y eso es una muy buena noticia. Saben que con las medidas de seguridad que se están adoptando, pues se puede ir a participar con tranquilidad. Nosotros creemos que hay las condiciones para ejercer un voto libre y en seguridad. Las casillas van a tener pues estos lineamientos, procedimientos para evitar que haya más de dos electores al mismo tiempo sufragando. Todo mundo tiene que presentarse con su cubrebocas, va a haber gel sanitizante, cada 3 horas se va a suspender la votación para sanitizar toda la casilla. Así que pues ahora es el momento en que los partidos tienen que salir a convencer con sus propuestas, con sus diagnósticos a la gente, y quien decida exactamente a dónde va cada uno de los resultados electorales de estos más de 21,000 cargos de elección popular, pues va a ser exclusivamente la gente a través de su sufragio, como debe ser.
Óyeme, entonces son 3,000,000 más o menos de personas, de ciudadanos que vamos a participar en el proceso como funcionarios de casilla y todo eso. ¿No sería mala idea pues que sean también digamos prioritaria la vacunación para ellos, ¿no? Pero pues está complicado. Yo creo que ya nos metemos en materia de salud, que el INE ahí no tiene injerencia.
Todo justamente para esto, pero pues las estrategias de vacunación están siendo, como sabes, ahora básicamente para personas mayores de 60 años.
Sí, sí, sí.
Y el INE tomó la determinación de que no se invitaría a ser funcionarios de casilla a las personas en edad de mayor riesgo. Es decir, los ciudadanos, estos 3,000,000 que ya dijeron yo le entro y dedico el domingo 6 de junio a instalar la casilla y cuidar el voto de mis vecinos, pues son personas menores de 60 años. Sí, sí. Y lamentablemente, hasta donde sabemos, no habrá una prioridad, pero si la vacunación empieza a llegar a los mayores de 50 años, es posible que algunos puedan estar, pero sí, este tema de la vacunación, pues algo que escapa totalmente a las posibilidades del INE.
Oye, además de todo esto, pues mira, como siempre creo, vivimos un entorno de disputa política intenso. Como siempre también, desde los últimos años que yo recuerde, también hay ataques al árbitro electoral, generalmente de la misma posición política, de la misma tendencia política. Escuchaba a la semana pasada a José Goldenberg hablando en algunos medios de comunicación, y decía que él no recordaba una campaña tan fuerte en contra del árbitro electoral, particularmente del IFE, entonces del INE ahora. Sí hay llamados a juicio político para el contra de algunos consejeros, estás dentro de la lista de los mencionados por algunos candidatos o que pretenden ser candidatos todavía, como es el caso de Félix Salgado Macedonio, y contra Lorenzo Córdoba. Está enrarecido el ambiente por esta situación. ¿Cómo lo ves? ¿Y hay que se va a actuar de alguna manera o es el tribunal el que decide?
Pues mira, ha habido algunas decisiones del INE, particularmente la decisión de no permitir que se viole la Constitución en lo que hace a la sobre representación de algunas de quien sea en la Cámara de Diputados, y después la de determinación de retirar las candidaturas que no presentaron sus informes de pre-campaña al INE, lo que generó pues en los últimos días esta, digamos, andanada de críticas contra el árbitro, contra algunos consejeros, cuando se trató de votaciones de amplísima mayoría, de 9-2, 8-3 votos de ahí en el Consejo General. Es decir, afortunadamente la institución y su autonomía rebasan con mucho al consejero presidente, a dos consejeros. Se trata de un colegiado que es fruto de tres legislaturas. Ahorita los 11 consejeros nos han nombrado el consenso de tres composiciones distintas de la Cámara de Diputados, y hemos votado coincidentemente la enorme mayoría por estos criterios del INE, defendiendo la Constitución y la ley. Por lo tanto, es totalmente desproporcionado que esto se trate de un asunto personal. Creo que es una institución que ha tomado decisiones conforme a derecho y que no se va, digamos, a doblegar ante ataques de algún actor político o relevante que sea. Nuestro compromiso es que el voto se ejerza con libertad, que las elecciones transcurran como deben ser, sin injerencia de ninguno de los gobiernos del país a nivel municipal, estatal o federal, tal como fueron las elecciones de 2018, 2015, que permitieron la renovación pacífica del poder. Pues las mismas reglas estamos aplicando ahora, y nosotros pues nos mantendremos en esta convicción de que nuestro piso y nuestro techo son la Constitución y la ley. Así actuaremos, y la verdad es que la respuesta que estamos teniendo de la gente para participar con el INE, para hacerse cargo del proceso electoral, estos datos que te decía de necesitamos 1,400,000 ciudadanos, y ya más de 3 nos dijeron yo sí participo, pues te demuestra que la principal reserva democrática del país está en la ciudadanía, que cree en la renovación pacífica del poder y de la representación. Y mientras la gente se haga cargo del proceso electoral, creo que el INE está cumpliendo con su papel, y la respuesta que estamos teniendo, pues la verdad es que motiva a seguir por la ruta que vamos, que es la de no ceder a presiones, la de no estar alineados con un partido, con un gobierno, sino al servicio de unas reglas que están establecidas en la Constitución. ¿Quién va a ganar y quién va a perder? Eso a nosotros no nos importa, nos es indiferente, y lo va a decidir la gente el 6 de junio. Yo oía los mensajes de inicio de campaña de varios actores ya declarándose ganadores, en fin. Pues respeten a la gente, espérense a que salgan las urnas y dé su veredicto. Y ese veredicto va a ser garantizado por el INE, sea el que sea.
Muy bien. Bueno, pues sí, hay algunos llamados ahí a atacar al árbitro electoral, a juicio político contra, no sé si tiene sentido juicio político, no sé si los consejeros del INE puedan ser sujetos a juicio político, no sé si cualquier funcionario o solamente los funcionarios de cargo de elección popular, en fin. Pero, más allá de eso, viene también el asunto de la veda, que ya, los lineamientos que ha establecido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Ciro, sobre las campañas, sobre la veda electoral, mejor dicho, lo que se puede y no se puede decir en las mañaneras y en otros espacios, no solamente dedicado al presidente de la República. Acláranos un poco las cosas para los medios de comunicación también, si es posible. Hoy hay mañanera, por ejemplo, creo que se está hablando de, como todos los lunes, de quién exquieren los precios del presidente de la República. ¿En qué casos se puede difundir el espacio de la mañanera, para usarla como ejemplo, aunque estamos hablando también de otros espacios, de otros gobernantes de las entidades federativas, pero hablando de la mañanera, que creo que es un buen ejemplo, ¿cómo quedan las cosas con esta interpretación que hace el tribunal?
Mira, la Constitución dice que lo que no puede haber es propaganda gubernamental, es decir, anuncios, en fin, y en el caso de la mañanera, el tribunal pues señaló que debe de ajustarse también a lo que dice la Constitución, es decir, debe de abstenerse de difundir logros y obras de gobierno y se tiene que constreñir a información relevante en donde se hace excepción clara desde el texto constitucional de asuntos que tienen que ver con educación, con salud y con protección civil. Es decir, lo que el tribunal dijo fue reiterar lo que está en el texto constitucional, diciendo no es el momento de los gobernantes, es el momento de los partidos políticos y sus candidatos. Entonces, pues a eso deben de ajustarse todos. Y en lo que hace a la transmisión, lo que se ha venido haciendo es que donde hay campañas no debe transmitirse íntegra la matutina, y ahora pues ya es en todo el país. ¿Quiere eso decir que los medios no puedan dar cuenta de qué actividades tienen los gobernantes, los servidores públicos? Pues no, los medios tienen esa libertad. Los que tienen la prohibición son los gobernantes de estar haciendo propaganda de gobierno.
Por ejemplo, muchos han cuestionado el Twitter que mandó, que replicó el presidente López Obrador este fin de semana, de un cartón en donde hablaba específicamente de una campaña. En este caso, el presidente retuitea, no sé si comete un error, será creo que de interpretación, no sé si ya existe una queja al respecto, Ciro.
Pues déjame decirte que si hay una queja yo me tendré que pronunciar sobre esa como consejero, y quisiera no equivocarme haciendo un pronunciamiento prematuro aquí en tu espacio, pero es un buen ejemplo de las cosas que pueden estarse revisando en los próximos días, porque los gobernantes tienen todos el deber de neutralidad a lo largo del proceso electoral y nadie debería de estar ni ensalzando alguna opción ni criticando a otras. Ese es el principio de neutralidad que debe respetarse, en particular ahora que ya empezaron las campañas.
Por supuesto. Sí, no, y hay temas que pues estarán en la línea, ¿no?, de un poco indefinida. Es decir, si el presidente habla o algún gobernador de los logros en materia de vacunación y que va, ahí difícilmente se puede decir que es el uso electoral, aunque posiblemente pueda también caer en ese escenario, ¿no? Bueno, porque estamos en esta situación tan especial de la pandemia, complicado, yo creo que eso será complicado y seguramente habrá quejas al respecto, no lo dudo, de que algún gobernante salga diciendo, bueno, ya vacunamos al 100% de la población en fin, va a ser interesante por lo novedoso que hay en algunos aspectos. Pues bueno, pues yo creo que lo que sí podremos hacer los medios, Ciro, supongo, es pues decir, el presidente en este momento o el gobernador en tal habló abiertamente de la campaña electoral, o sea, como una especie de testigo de lo que estamos viendo.
Por supuesto, los medios tienen toda la libertad para decir lo que está pasando, y los medios pues no tienen la responsabilidad, digamos, del gobernante. Si algún gobernante se mete al terreno electoral, pues quizá es hasta deber de los medios dar cuenta de ello.
Claro.
Pero la responsabilidad es de quien no cumple. Si en un partido de fútbol un entrenador se mete al terreno de juego y patea un balón y lo transmiten los medios, pues no es culpa de los medios.
Sí, sí, sí,
la infracción que el árbitro debe de sancionar.
Sí.
Entonces es ante lo que estamos. Yo creo que en general, aunque nuestra legislación es un tanto rebuscada, es muy claro lo que puede hacerse y no hacerse. Sí. Uno sabe cuando un gobernante está queriendo incidir. Recordemos aquellos dichos del presidente Fox de no hay que cambiar de caballo, cuidado, en 2006, que dieron lugar a que se reformara la Constitución para decir claramente al presidente: usted no es parte del proceso electoral, su elección usted ya la ganó, deje que la gente ahora evalúe y vote a conciencia. Pues eso que le dijo el presidente Fox sigue vigente. Ahora ya está en la Constitución esta restricción para que los gobernantes no hagan campaña, y yo creo que el ojo hay que ponerlo en los distintos partidos y candidatos. Yo creo que no es cierto que de noche todos los gatos son pardos, es decir, si hay diferencias importantes en las plataformas, hay partidos que prácticamente no entregaron reflexiones, diagnósticos, lo digo así en general, por mi deber de consejero, pues la ciudadanía puede saber quién está abordando ciertos temas con mayor seriedad y cuáles no. Hay temas en la agenda nacional pues que son muy relevantes, que tienen que ver, por supuesto, con la salud, la economía y la situación de las familias, la educación, las cuestiones de género, medioambientales, es decir, los grandes temas del país, la inseguridad, pues son esos. ¿Cómo se van a enfrentar en los próximos años desde la Cámara de Diputados? ¿Qué leyes se van a impulsar? ¿Qué determinaciones no? Pues eso es lo que está en juego. Y por supuesto todas las gubernaturas y presidencias municipales, hay candidatos con trayectoria, hay quienes no la tienen, etcétera, etcétera. Entonces pues yo creo que es la hora de que la ciudadanía esté muy atenta y sepa pues que votar tiene consecuencias y no hacerlo también.
Exactamente. Ciro Murayama, te agradezco mucho por estar como siempre con nosotros en Enfoque Noticias.
Al contrario, muy buen día,
Marco. Igualmente, un excelente día y gracias por conversar con el auditorio. Momento de